deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos, bienvenidos, esto es Deportes COPE más Valencia y aquí estamos hasta las 3 de la tarde, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Lo hacemos como siempre en la mejor de las compañías, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es jueves, 14 de febrero, y esta noche comienza la Europa League para el Valencia Club de Fútbol. A las 9 en el Celtic Park, la ida de los 16avos de final de la competición europea. Con muchas bajas, con algún futbolista entre algodones y con un ambientazo en el estadio. Hasta allí nos vamos, Escocia, Glasgow, 2 de la tarde, 31 minutos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los protagonistas? Rafa Villarejo, muy buenas.
Muy buenas, en el hotel de concentración del Valencia, cerca de la estación central de Glasgow, acaba de entrar la plantilla del Valencia del habitual paseo. Los futbolistas, ya digo, que hace apenas 5 minutos que han entrado en este hotel de concentración, donde ahora va a comenzar el almuerzo y luego cada uno va a retirarse a sus respectivas habitaciones. Son 19 convocados. Ya lo contamos ayer, a las 6:20 de la tarde espera el autobús para partir rumbo a Celtic Park, donde a las 9 de la noche se disputará ese partido de la Europa League.
Marcelino García Toral, lejos de confiarse, avisa, recela del escenario y también del rival.
Yo quisiera dejar todos los partidos sentenciados, ¿eh? Todos. Juguemos contra el Celtic o contra quien juguemos. Pero yo no lo veo tan fácil, lo veo bastante más difícil. Yo preveo un partido mañana de mucha dificultad. Ganar en Europa fuera de casa es difícil. Y en este campo, bastante.
Enseguida regresamos a Escocia para conocer los 11 elegidos por Marcelino para la cita europea y analizar, por supuesto, el partido aquí en Deportes COPE. Pero es que hoy tenemos mucho más. Por ejemplo, segunda cita del día en el Superjueves de tiempo de juego para los equipos valencianos. En baloncesto, esta tarde arranca la que sin duda es la competición más atractiva del viejo continente, la Copa del Rey, en Madrid, con partidazo a partir de las 9 de la noche también, entre el líder y vigente campeón de la competición, el Barça, y los nuestros, Valencia Basket. Hasta la capital del país nos vamos, ahí está un hombre de la cadena COPE siguiendo la noticia, Carlos Martínez. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo de Jaume Ponsarnau?
Hola Hugo, la última hora pasa por las ganas, porque el equipo necesita tener muchísimas ganas para ganar a un FC Barcelona Lassa que está a tope físicamente. Ya sabemos que Valencia Basket viene de enlazar, dos derrotas consecutivas, y ya ha dicho Ponsarnau que hace falta más de 70 puntos para ganar a todo un Barça Lassa. Veremos hoy si Bojan Đurević y Will Thomas reciben la ayuda de alguien para poder ganar a un equipo que, eso sí, quiere solo pensar en la Copa del Rey.
Ya lo sabes, la Copa en COPE, los protagonistas también. Uno por cada bando. Así ven la eliminatoria de cuartos, Fernando Sanemeterio y Víctor Claver.
Es la final para los dos equipos, porque si se pierde se va uno a casa. Evidentemente es un rival de los que mejor está jugando ahora mismo en Europa, un rival complicado, pero que nada es imposible. No perder balones creo que es un aspecto importante, porque ellos en líneas de pase y corriendo contraataque son muy efectivos y bueno, pues hay que hacer muchas cosas bien para poder ganar al Barça.
Es un equipo que tiene grandes jugadores, tienen ya experiencia, bueno, a nivel individual y también como grupo, que ya hay jugadores los más importantes que llevan unos años jugando juntos, y eso pues en torneos como la Copa, que puede haber momentos de presión, pues eso siempre ayuda. siempre es especial jugar contra ellos y bueno, intentar dejar esos nervios o esas emociones fuera de la pista y darlo todo.
Más detalles que debamos saber a esta hora de la tarde, tanto del partidazo que tendremos entre el Barça y Valencia Basket, como de la Copa del Rey Segarra.
Por ejemplo, los entrenadores que no participan en la Copa del Rey han sido encuestados por la Liga ACB y ninguno de ellos da a Valencia Basket ni como finalista, ni por supuesto como campeón. Se han disputado 8 partidos exactamente iguales que el de esta noche en la Copa del Rey, con ventaja 5-3 para el Barça. Curiosamente, el único valenciano que va a disputar el choque juega en el Barça, lo acabamos de escuchar, es Víctor Claver. Va a haber en el descanso un homenaje a la Bomba Navarro, que ganó nada menos que 7 Copas del Rey durante su estancia en el Barça. Valencia Basket busca su segundo título, el único lo logró en el año 98, ha disputado 4 finales por parte del bando taroncha. Debutan en la Copa del Rey Matt Thomas y Louis Labeyrie. Y fuera un poco del partido de esta noche, te cuento dos cosas. Una, que el infantil masculino de Valencia Basket está ya en las semifinales, 2-2 en los 2 primeros partidos. Le falta enfrentarse al Real Madrid para ver si pasa como primero o como segundo. Y que está en marcha hasta mañana a las 9 de la noche la votación para elegir a la mejor mascota,
ojo,
de la Liga Endesa. Y están en pugna Pam, la mascota de Valencia Basket, y Maximus, la mascota de Breogán. Bueno, hay más de 8.000 votos. Se puede votar en la cuenta de Twitter de acb.com. Y ahora mismo, a falta de unas horas para que se cierre la votación, 53% a 47, gana Pam.
Vamos, Pam. Enseguida te pregunto, tanto a ti como a Carlos Martínez y Nacho Herrero, nuestro compañero y comentarista COPE y de la Agencia EFE, por las sensaciones que tenéis de cara al partidazo, que insisto, lo podrás vivir a través del tiempo de juego de la cadena COPE aquí, en COPE más Valencia. Y cerramos la portada con el Levante Zamora, un nuevo episodio del caso Toño, futbolista que recuerdo lleva 6 noches durmiendo ya en la cárcel.
Sí, ayer a esta hora adelantábamos aquí en Deportes COPE Valencia que su abogado, Emilio Pérez Mora, había presentado ya el recurso de apelación ante la audiencia para intentar sacar cuanto antes a Toño, es decir, que le den la libertad bajo fianza. Bueno, hemos tenido acceso a alguno de los argumentos que presenta el abogado de Toño para, por ejemplo, evitar el riesgo de fuga, que es un domicilio conocido, el que tiene Toño, que tiene arraigo familiar en Valencia, su familia, sus padres, hermanos, y que además hasta su padre es conocido, futbolista en la década de los 80 del Valencia, que tiene un contrato millonario, además no le importa hablar de ese 1.5 millones de euros que tiene, bruto, eso sí, Toño en su nuevo contrato. Hombre, entre bruto y neto. Sí,
entre bruto y neto hay mucha diferencia. Hay... Entre 1.5 millones de euros y lo que cobra Villarejo también.
Sí,
que lo pillara en todo caso.
Hombre, claro. Sí. Bueno, por ejemplo, para falta de colaboración, recuerda en su escrito que Toño acudió a declarar de forma voluntaria a la Guardia Civil, que ofreció su móvil, su iPad, el registro de su domicilio, que compareció de forma voluntaria, en fin, un montón de cosas. Por todo eso ha ofrecido la fianza de 100.000 euros, la retirada de pasaporte, la comparecencia diaria en el juzgado. A mí, además de que su abogado intenta explicar en ese escrito por qué él cree que no pertenece a organización criminal, ni por qué ha blanqueado el capital, esos 4.200 euros que supuestamente recibió de esa trama, a mí hay una frase que sinceramente me llama la atención. Igual soy un poco yo, no sé. La privación de libertad de Toño puede suponer su despido del Levante, dice en estos argumentos su abogado, y un daño irreparable a su
carrera. Suena a que algo le han dicho.
Bueno, sobre todo lo que también intenta es meter la máxima presión a la audiencia para intentar cuanto antes conseguir la libertad de Toño. Pero ojo, porque como venimos contando en COPE desde el pasado lunes, los plazos son los que son y nadie espera que antes de 7 días Toño esté fuera, siempre y cuando se dé lo que haya la fianza y se abone esa fianza. Esto, por cierto, de los 100.000 euros es el ofrecimiento que se hace desde la parte de Toño. Luego el juez va, si lo estima oportuno, colocará la fianza que quiera.
Sí, no, o un millón, sí. Lo que quiera el juez.
Hombre, un millón sería, sería pasarse.
Que puede ser cualquier cosa.
Sí, sí, por supuesto, por supuestísimo.
Lo que
sí,
nos contaba nuestra compañera en los lunes al bar desde Cope Teruel es que este juez no se anda con chiquitas y que es bastante estricto, severo, y lo estamos viendo en el procedimiento que está llevando a cabo en la causa de Toño.
Sí, su abogado además dice que como la fiscalía fue la que, además, una cosa es que el juez admitiera lo que pedía la fiscalía, pero que la fiscalía ya pedía el ingreso en prisión de Toño de modo preventivo, que lo normal es, a pesar de este recurso de apelación que ha presentado, que la fiscalía se mantenga en esa postura, así que hay que ver, a saber qué ocurre la semana que viene.
Chumi, Jason, Toño, Boateng, la situación deportiva, a 4 del descenso, cómo ha cambiado la película en el Levante en el último mes. Por todo ello, vamos a abrir enseguida también el mejor tiempo de opinión para asuntos levantinistas para tratar sobre este y otros casos también de la parcela deportiva en la entidad granota. Todo aquí en Deportes Cope. Y digo todo porque enseguida regresamos a Glasgow, a Escocia, donde está Rafa Villarejo siguiendo las evoluciones del Valencia, que esta noche debuta en la UEFA Europa League. Regresaremos a Madrid con Carlos Martínez y con esa última hora y el tiempo de opinión para analizar el partidazo que tenemos esta noche en la capital del país, en los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Barça Lasa y Valencia Basket, el Levante Unión Deportiva, con Segarra, Zamora, Villarejo, Javi García, los mandos técnicos y este equipazo en Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Dieciocho son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Regresamos a Escocia, en Glasgow está un hombre de la cadena Cope siguiendo de cerca a la expedición valencianista que encabeza Marcelino García Toral. Rafa Villarejo, vamos directamente al grano, ya hemos conocido la última hora del equipo, qué hace, dónde está y qué está previsto de aquí al partido. Te preguntamos por el 11, ¿qué esperas para la noche de hoy?
Bueno, la verdad es que la información que tenemos es que todavía Marcelino no ha dado ese equipo titular a sus futbolistas. Eso será en torno a las 6 de la tarde, justo antes de que a las 6 y 20, como digo, parte del autobús desde el hotel de concentración rumbo al estadio. Y a partir de ahí es un 11 con muchas dificultades, sobre todo debido a las bajas conocidas para esta convocatoria. Empezando por la portería, la apuesta es Neto. Lo venimos contando desde ya hace algunos días. La Europa League era para Neto, pero ayer Marcelino nos dejó una pequeña duda cuando hablaba de rendimiento y que estaba contento con el rendimiento. Entiendo que se refería a Chaume, porque por ahí va la pregunta del compañero periodista. Pero la apuesta es Neto en la portería, con Piccini, Garay, Diakabi y Lato en defensa. Ahí creo que no hay dudas. Coquelin y Parejo. Ayer le preguntaban por la acumulación de partidos de Parejo, pero lo acabó despejando rápidamente Marcelino cuando dijo: sí, pero es que tengo más tocado todavía a Condovia y a Coquelin, que todavía no están ni mucho menos al 100% recuperado de sus respectivas lesiones. Así que apostamos por Coquelin y Parejo en el centro del campo. Derecha sería para Carlos Soler, izquierda Cheryshev, y ojo porque arriba es donde puede llegar la gran novedad. De la información que manejamos, el ataque podría estar formado por Gonzalo Guedes y Rubén Sobrino. Es decir, no jugaría Kevin Gameiro, pensando en la lesión de Mina, la lesión de Rodrigo, la acumulación de minutos para el delantero francés, que es ahora mismo indiscutible, y sobre todo debido a las lesiones de cara a la Liga el próximo domingo, 4:15 en Mestalla, ante el Real Club Deportivo Español. Así que esa sería la gran novedad a esta hora, insisto, todavía sin confirmar Marcelino el 11 a sus futbolistas, pero en principio jugaría con Guedes, y Rubén Sobrino en el ataque valencianista.
Hay varios temores en el cuerpo técnico del Valencia de cara a preparar el partido de esta noche y a afrontar la eliminatoria en su cómputo global. El primero a nivel defensivo, pánico a que a Ezequiel Garay le pase algo. Hoy he visto un dato en el diario AS que dice que acumula 6 partidos de manera consecutiva en apenas 19 días el central argentino. Paulista está en casa entre algodones. Roncaglia sancionado para Europa, Diakabi sancionado para la Liga. Tiene que jugar sí o sí una vez más Ezequiel Garay y cruzan los dedos evidentemente para que no tenga ningún tipo de molestia muscular de las que durante la temporada pasada y sobre todo más atrás en el tiempo acostumbraba Garay, del cual están más que contentos. Lo contábamos la semana pasada aquí en Deportes Cope más Valencia en cuanto a su implicación, lo involucrado que está con el grupo, lo comprometido que está con el equipo y con este cuerpo técnico que le ha pedido en los últimos tiempos que juegue sí o sí y acumule partidos de manera consecutiva, y Garay ha ido al frente y se ha partido la cara, literalmente incluso pasó por el hospital con tal de defender estos colores. Entre algodones Garay, que va a jugar sí o sí con Diakabi en el eje de la zaga, Piccini y Lato en los laterales, centro del campo, como decía Villarejo, se le quiere dar descanso sí o sí a Parejo. No se sabe cuál va a ser el momento, si de inicio o durante el partido, pero todo hace indicar que va a apostar por Parejo en la titularidad junto con Coquelén y que va a terminar formando con Condogbia y Coquelén en la segunda mitad. Es decir, Parejo tendría un mínimo descanso en función de cómo vaya el partido. No es un partido para Parejo, es un partido para competir más que para jugar, y evidentemente el juego británico no va en demasía con las características de Parejo, pero insisto, todo hace indicar que es imprescindible y que va a ser de la partida. En derecha, Soler, también por el apartado físico, más que Ferran, se va a un partido de ida y vuelta, de segunda jugada, de disputa, de contragolpe, y en esas condiciones se apuesta, se confía más en el cuerpo técnico de inicio por Soler. En izquierda, Cheryshev, y arriba lo que contaba Villarejo, Guedes, como ayer anunciaba el propio Marcelino como una de las posibilidades en la punta del ataque, con Sobrino, que debutaría. Lo de Guedes es duda. A mí me dicen que Sobrino sí o sí va a ser titular, porque Rodrigo y Mina parece que no van a llegar contra el Español, partido importantísimo el domingo en Liga, y Gameiro viene también con molestias. No vaya a ser que Gameiro se estropee en el día de hoy y no tengas delanteros para el partido de Liga. La prioridad, aunque ahora se tapan más en rueda de prensa, sigue siendo la Liga. Lo que pasa es que ahora hay un factor añadido, que es llegar a la final de Copa. Todo eso va a ser en el próximo mes. La Europa League, evidentemente, se quiere eliminar al Celtic de Glasgow, pero cuidado con perder efectivos para estas dos competiciones. Así que este sería el 11. Sobrino sería la novedad, un Sobrino que ha hablado este mediodía desde Glasgow para los medios oficiales del club. No tenemos a Rubén Sobrino, pero bueno, ha dicho que evidentemente lo que desean es eliminar al Celtic de Glasgow en el día de hoy. Lo escuchamos.
Ojalá y que tenga la suerte pues de jugar aquí y bueno, intentar también disfrutar y sobre todo que nos podamos ir con una victoria, que la gente está ilusionada con esta competición. Estamos vivos en estas tres. Amunt, Valencia.
Valencianista ya Rubén Sobrino, que está fichado, ¿eh? No viene cedido del Deportivo Alavés, y como apuntaba Segarra mientras lo escuchábamos, debuta con el Valencia y debuta en competición europea Rubén Sobrino. Segarra, Zamora, ¿qué os parece lo que hemos contado del posible 11 del partido de hoy? ¿Sensaciones que tenéis?
Yo no sigo al Celtic de Glasgow, es verdad, o sea, eso vaya por delante, pero creo que este 11 es mejor que el del Celtic de Glasgow. O sea, aunque el Valencia vaya con bajas sensibles, sigue siendo mejor. ¿Que va a haber mucha presión? Evidentemente. ¿Que va a haber momentos de arreones del Celtic? También. Pero como eso el Valencia ya lo sabe, tiene que saltar preparado al césped y saber cuál es el objetivo en el día de hoy. El primero, ganar, por supuesto. Y si no, irse con un resultado corto habiendo marcado. Esos deben ser los mini objetivos del Valencia en el día de hoy, que yo espero que se cumplan.
Marcar es impepinable, es una, cuando juegas fuera de casa el primer partido es casi una obligación para dejarte la puerta abierta al encuentro de vuelta. Yo no imagino hoy un resultado que deje sentenciado el asunto, pero lo que me imagino claramente es que con el equipo que habéis dicho, el Valencia es superior al Celtic de Glasgow, sí o sí.
Villarejo desde Escocia, un último apunte, lo contaba Segarra a la 1 de la tarde en la antena de Cope más Valencia, ha habido queja por parte de la expedición valencianista a la UEFA y al Celtic de Glasgow por un tifo que tienen preparado para el día de hoy. Villarejo.
¿Me escuchas?
Ahora sí.
Decía que en la reunión con la UEFA de los dos clubes, el Valencia ha presentado una queja formal por un mosaico que tiene preparado que no se va a retirar, así que lo vamos a ver, en lo que reza una leyenda por parte de los seguidores del Celtic de Glasgow, algo, no sé si es textual, como ¿quién dijo miedo al murciélago negro? Y lo que les ha molestado sobre todo no es esa leyenda, sino que se haya deformado el escudo del Valencia en la zona de arriba donde está el murciélago, con una cara muy fea, me dicen. No sé si es la cara de Segarra o algo parecido.
Yo he leído en redes sociales que a lo que Villarejo dice que es una cara muy fea es el Joker, por lo de Joker y Batman. Tendría más sentido que una cara muy fea.
Pero tú no la has visto, ¿no?
El club me ha transmitido que es una cara muy fea. No he visto eso. He visto cómo miembros de los servicios jurídicos del club se lo enseñaban a Mateu Alemany después de esa reunión de la UEFA, pero insisto, la imagen no la he visto. Me cuentan que es un tío muy feo. Hombre, yo que eres feo, así que no han mentido en este, bueno, en este caso no han mentido.
Tampoco creo que sea tan grave.
En este caso final, no han mentido.
La originalidad en la
grada... mí todo lo que no sea incitar a la violencia me parece tal que cual.
Porque tontos hay en todos lados.
Cogerse con papel de fumar, pero...
entienden el Valencia que no es incitar a la violencia, pero que se lo podrían haber
mal ahora, gusto, ¿eh? Sí, yeah.
Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que es quejarnos por todo. Es aquello del escudo boca abajo de la Sexta, es lo de... Al final es siempre que hay una... No digo el Valencia, digo que todos. O sea, lo de la piel muy fina. Lo de al final pedir perdón por todo. Anoche oía decir, no, es que Setién ha llamado a Pellegrino, pero no lo ha hecho pum. Oiga, una cosa, al final también vamos a dejar de cogernos con papel de fumar, que parece que ahora todos somos perfectos y que tenemos que ir andando siempre con pies de plomo y con lo que decimos. Oye, pues si sale el Joker en lugar del murciélago y quién le tiene miedo, oye, pues a mí me parece que es una cosa que infunde respeto de cara al rival, el saber que te hacen un tifo a ti. O sea, quiero decir, seguro que al colista de Escocia no le hacen un tifo, que era lo que siempre decía Villarejo, por ejemplo, en Mestalla, es que solo hacemos tifos cuando vamos a Europa, no lo hacemos siempre, bueno, porque te mola, porque es el escaparate, y porque, pues si le hacen un tifo al Valencia con el escudo, el murciélago, Batman, Joker, pues yo creo que tampoco pasa.
Le dan la etiqueta de partidazo, y eso yo creo que es en positivo.
Partidazo el tuyo, te escuchamos en Tiempo de Juego a partir de las 9 de la noche, un abrazo, Rafa.
Hay muchos valencianistas, por aquí por el centro, 400 aficionados del Valencia están hoy en Celtic Park. Adiós a todos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
Lo prometido es deuda, sí, también tenemos tiempo en Deportes Cope más Valencia para hablar del Levante, porque además...
Te digo una cosa, le hemos dado mucha suerte con esta tertulia al Levante, desde que la convocamos
ha ido la cosa... Entra en barrena, la verdad es que sí, el caso Chumi, Jason, Toño, Boatenga, China, la situación deportiva a 4 del descenso, nunca había estado tan cerca esta temporada de los puestos peligrosos de la Liga. Carlos Ayats, 97.7, Frog, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Víctor López Diario As. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, amigos, ¿qué tal?
Cortita y al pie porque hay muchos temas que tratar. Empiezo por el caso Toño. Carlos, ¿qué te, iba a decir, inspira? ¿Qué sensaciones te transmite a ti todo lo que está pasando? Recuerdo, Toño lleva ya con la de ayer 6 noches en la cárcel.
Bueno, pues a mí, cortita y al pie, como has dicho, ¿no? Pues rápidamente. A mí no me sorprende nada, porque primero que no me creo la versión del abogado, es decir, yo creo que a uno no lo meten, no va como investigado y lo meten en prisión sin fianza porque le haya guardado 4.200 euros a un amigo, es decir, no me lo creo. Y segundo, que yo no contaría ya con Toño lo que resta de temporada, por lo que le puede estar afectando, al margen de por lo que puede tardar en salir. Es decir, yo, para mí Toño ahora mismo es una preocupación del club lógica en lo humano, pero en lo deportivo tiene que pensarse que es un futbolista que lo más seguro es que, o que es bastante probable que no vuelva a jugar esta temporada.
¿Esta temporada y nunca más? ¿O eso ya es harina de otro costado?
Bueno, yo le he preguntado al club si se plantean revertir esa renovación y si se plantean romper ese contrato nuevo, y me han dicho que lo están estudiando, que evidentemente es una posibilidad que se estudiaría, ¿no? En cualquier caso, quieren esperar a ver cómo acaba el tema.
Víctor López, Diario As, caso Toño.
Sí, correcto. Yo estoy con Carlos. En primer lugar, yo creo que Toño no va a volver a jugar con el Levante esta temporada. Vamos, por lo que nos cuentan abogados, fuentes del caso incluso, pues es eso, ¿no? El caso está bajo secreto sumario y en proceso de instrucción, y hasta que se levante ese sumario pueden pasar meses, con lo cual yo creo que para lo que es esta temporada deberíamos de ir olvidándonos de él. Y el tema es ver cuánto tarda el Levante en mover ficha. Porque al final hay una persona que está faltando a su puesto de trabajo ahora mismo, ya como habéis dicho, 6 días, y los que pueden ser. Entonces, a ver qué límite se marca el Levante para tomar la decisión de cortar ese contrato o por lo menos suspenderlo.
A esta pregunta de Víctor, el club lo que dice es que el primer paso es intentar sacar a Toño de la cárcel ahora. Sí,
faltaría más.
Eso no va a pasar.
Bueno, me refiero, vamos a ver qué dice la audiencia policial.
Ya, pero es que Víctor ha matizado muy bien. Es que nosotros hablamos 6 noches durmiendo en prisión. No, 6 días sin ir a su puesto de trabajo.
Sí, no, yo me refiero a
el tema es delicadito, cuanto menos.
Sí, no, yo me refería a este primer paso del que hablaba Víctor. Que digo que lo primero que el Levante debe saber es si va a salir ya.
Sí, sobre todo para poder hablar con Toño tiene que sacarlo de la cárcel.
O se queda toda la fase.
Más temas. Caso Jay, que hemos pasado casi de puntillas con todo esta revolución que ha habido en torno a Toño, lo deportivo y demás. Caso Jason, Carlos Ayats.
Bueno,
¿te parece bien que siga jugando en el Levante?
A ver, a mí no, pero lo entiendo. Es decir, mi posición no va a ser radical, pero sí que es verdad que yo, radical en el sentido de que yo creo que no hay que echarse encima, ¿no?, de Paco López por tomar esta decisión. Paco López la toma pensando en lo mejor para el equipo. Yo creo que se equivoca, y así se lo he transmitido, porque además creo que es un tema que no se puede revertir. Es un tema que Jason no puede volver a jugar en el Ciudad. No por nada, porque si de 20.000 hay 19.000 callados y 1.000 que le gritan, pues al final la sensación que va a dar es de que el estadio está dividido o está contra el equipo o contra parte del equipo. Entonces, yo creo además que el otro día le pesó mucho ya la historia. La primera parte que hace en Vitoria es flojísima. No lo cambia Paco porque físicamente había muchos jugadores que podían no llegar bien al final del partido, pero creo que le queda la oportunidad de Vigo, y yo dudo incluso que se la dé. Es decir, a mí me da la sensación de que es un caso perdido, igual que con Toño. Para mí hay que empezar a jugar con los que están, física y mentalmente, y Toño no está ni física ni mentalmente, y Jason mentalmente no está.
Víctor López, caso Jason.
Pues de nuevo suscribo prácticamente al 100% lo que dice Carlos. Yo creo que es una situación totalmente irrevocable, o sea, no, eso no va a ir marcha atrás. Con lo cual, si Paco, las palabras de Paco son que mientras le pueda sacar rendimiento al jugador, lo va a poner, yo creo que no se le va a poder sacar más rendimiento ya de lo que ha dado. Primero, porque mentalmente no va a poder soportar la presión del estadio, sobre todo en casa. Entonces, al final, no creo que sea lo mejor. No sé si dejarlo ya como olvidado por completo, pero desde luego si hay alguien, y ya no te digo mejor, sino en igualdad de condiciones que él, habría que ir apostando por otras caras, porque yo no me quiero imaginar el próximo partido en casa contra el Real Madrid, creo que es, tener a la gente tirada encima por un futbolista. No es bueno para el equipo, ni para él, por supuesto.
Doy por hecho que a los dos os parece bien 11 kilos al contado por Boateng.
A mí me parece fenomenal.
Vale.
Yo discrepo.
¿Tú no?
Lo sé.
No, por varias cosas. Es decir, primero, no me parece el momento. O sea, es decir, ahora mismo perder a un activo. Para mí Boateng, y lo digo así de claro, es el mejor delantero que tiene el Levante. Es decir, sí.
Pero no en números, Carlos, este año.
No digo en números. Obviamente en números es Roger a día de hoy. Aparte, me parece que la pareja Roger-Boateng es una pareja que nos hubiera dado muchísimo. Esta solución provocada...
¿Y qué haces con el comandante?
Pues es que el problema es ese. El problema es qué haces con el comandante. Al final tú estás jugando con 3 centrales porque no tienes laterales, que yo el otro día me alegré mucho de ver que Luna sigue vivo, uh-huh. Porque al final puedes volver a jugar con 4 y puedes poner a Morales en su sitio, que es en la banda, para mí. Y en punta tenías a Roger y Boateng. Y entonces ahora con la salida de Boa, yo creo que tú tienes delanteros que, salvo Roger, que está a la altura, el resto no están al nivel. Morales lleva muchos partidos que no está bien. Mayoral, desde que empezó la temporada, es una decepción para mí absoluta. Y a Duamena, no lo hemos visto, con lo cual tampoco podemos juzgar. A mí me parece una decisión deportivamente arriesgada. Obviamente, 11 millones de euros por un futbolista que hace un año Tecos todos con 9, pues es una buena operación. No obstante, yo creo que era un delantero para haber estado muchos años en el Levante y haberle dado muchas cosas. Ya no solo en goles, sino en vestuario,
Me quedan 30 segundos y os lo quiero preguntar. ¿Balaídos es el punto de inflexión para empezar a temer por algo más a nivel deportivo?
Yo quiero creer que no, porque todavía quedan partidos en casa contra rivales, en teoría, que les tienes que ganar. Entonces, pues hay que mantener un poco la calma, sobre todo hasta después del partido del Madrid.
Víctor pide calma. Ayats. Sí.
Yo pido ambición. Yo quiero que se vaya a ganar el partido. Además, ellos van a tener bajas muy importantes y tenemos que ir a muerte.
Carlos Ayats, 97.7 Frog, Víctor López, Diario As. Gracias por estar en Deportes Cope más Valencia. Un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Esta tarde, tiempo de juego, Superjueves, con el Valencia en Europa y con Valencia Basket en la Copa del Rey, aquí en Cope más Valencia. Adiós. Excusas para no...